O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5:02 p.m. en el centro de la República Mexicana. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal el último viernes del año y el último inicio del fin de semana del año 2023? Me da mucho gusto saludarle a nombre de Jaime Núñez, titular de este espacio de noticias. Juntos, yo soy Antonio Valerio y le invito para que me acompañe desde este momento y hasta las 18:06 p.m. para enterarnos juntos de todas las noticias. ¿Y qué le parece si, como ya es costumbre para abrir boca, iniciamos con los audios, los sonidos y los testimonios de lo que hoy ya es noticia?
Además, yo no puedo decir qué nos va a deparar el futuro, pero intuyo de que a quien voy a entregarle la banda presidencial va a ser muy bueno. Ya quedamos con el general Longman y con el doctor Alcocer, también con Zoé, con Pedro, con Alejandro Schwartz, con todos los que trabajan en el sector salud, que vamos a regresar en marzo.
Por eso quiero ser tu candidata, para recordarte que tú puedes, porque no se trata de mí, se trata de ti.
Es muy fácil. ¿Transformación o corrupción? ¿Transformación o corrupción? Ese es el grito que se vive en todo el país.
Se preguntarán qué avances tiene la megafarmacia. Hay que estandarizar los procesos. ¿Por qué? Porque mejora también la calidad en consecuencia, que seguro tenemos insumos, seguro tenemos medicamentos.
Quiero expresar mi sincero agradecimiento al presidente por el anuncio de hoy, la creación de Mega Super Farmacia Central y que tendrá un centro general de distribución aquí en Huehuetoca.
Un sistema centralizado que no tiene planificado adecuadamente qué medicamentos se necesitan, en dónde se necesitan, cuándo hay que comprarlos, cuándo hay que pedirlos, cómo hay que distribuirlos. Sin eso es imposible que poniendo un almacenzote sirva de algo.
Tenemos ya la consolidación jurídica de Birmex a través de un acuerdo de instrucción emitido por el señor presidente de la República, en donde ya le permite a Birmex liderar lo relacionado con la distribución de insumos para la salud.
Vas a tener para 2024 casi 160,000, 180,000 guardias nacionales. ¿Qué nos falta? Pues hay que meterle tecnología. Esto lo hicimos en la Ciudad de México cuando trajimos las cámaras.
Bueno, pues hay que llamarlo a cuentas, y no exactamente de tu servidor, sino de lo que piensan en él en Campeche y de los resultados que ha tenido en la dirigencia del partido, la peor de la historia.
La fábrica más grande de todos los giros e industrias del mundo viene a Santa Catarina. Y junto con esta inversión imán del 2023, estamos siendo el primer lugar en todo. Neta, qué privilegio ser el gobernador en esta oportunidad histórica.
Hablemos bien de México, hablemos bien de Guerrero, hablemos bien de Taxco. Con estos comentarios mal infundados, sin respaldo, estamos haciendo una guerra interna. No necesita una guerra Guerrero, no necesita una guerra México.
Después de este collage de audios, escuchamos a Rubén Blades, quien va a amenizar el próximo domingo por la noche en el Ángel de la Independencia el baile de la despedida del fin de año. Y esta canción clásica, Pedro Navajas.
El coro que
aquí les traje y da el mensaje.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5:10, 17:10, tiempo del centro del país. Estamos en este servicio informativo juntos de mi compañero Jaime Núñez. Le estamos, por supuesto, informando como él lo hace de manera regular de lunes a viernes aquí en Grupo Fórmula. Fíjese que hoy el presidente de la República, después de su conferencia mañanera de Palacio Nacional, donde habló como siempre de todo, se trasladó a Huehuetoca, Estado de México. ¿Para qué? Para cortar el listón de la inauguración de la megafarmacia del bienestar, que dice el presidente y las personas que estuvieron allá en esta ceremonia, que es la farmacia más grande del mundo y va a dotar de medicamentos a todos los hospitales de este país. En fin, vamos a escuchar los detalles. Allá estuvo presente mi compañero reportero de Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Leopoldo, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Atentos, te escuchamos.
¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en Huehuetoca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja por la salud de los mexicanos y para que los medicamentos sean gratuitos para toda la población, ello al inaugurar la megafarmacia del bienestar en este municipio. Escuchemos al presidente.
Hoy es un día muy especial. La verdad, estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina, que el que esté enfermo y está tomando sus medicinas cuente con esa medicina.
Antonio, el jefe del Ejecutivo Federal, señaló que esta será la farmacia más grande del mundo y que con su puesta en marcha se termina con el monopolio de los medicamentos que mantuvieron gobiernos corruptos con 10 empresas, algunas de las cuales ni siquiera las fabricaban. Es el presidente López Obrador.
Se beneficiaban unos cuantos. Habían 10 empresas, no lo voy a dejar de decir, que ni siquiera eran laboratorios, ni siquiera producían las medicinas. Y esas 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año.
Antonio, el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos está construido en un predio de 90,000 metros cuadrados, almacenará y distribuirá los medicamentos de cualquier tipo a instituciones públicas de todo el país, y afirmó que en un plazo no mayor de 3 horas podrá abastecer un medicamento cuyo control y distribución estará a cargo de la empresa del Estado mexicano, Birmex. Habla el presidente López Obrador.
A las 3 horas sale de aquí ese medicamento, por tierra o al aeropuerto Felipe Ángeles, para que por avión llegue donde se necesita el medicamento.
En la inauguración, Antonio, el presidente de México estuvo acompañado por el Gabinete de Salud y por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, quien aseguró que con este proyecto se beneficiará a millones de mexicanos. El presidente anunció que en marzo regresará para supervisar que la megafarmacia cumpla puntualmente con su misión de visión social. Antonio, lo que aconteció hoy en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México.
Muchísimas gracias por tu reporte, Leopoldo Espejel. Muy buenas tardes y aprovecho para enviarte un abrazo y desearte muchas felicidades con motivo del Año Nuevo el próximo domingo por la noche.
Igualmente, Antonio, para ti, para la producción, para el auditorio, que sea un año lleno de salud, de bienestar y que sea muy exitoso para todos.
Exactamente, gracias. Gracias, mi querido Leopoldo, un abrazo. Vamos ahora a otros asuntos. Ya está en la vía telefónica también esta tarde con nosotros Israel Aldave, quien estuvo presente este día en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. ¿Qué se dijo esta mañana, Israel? Te escuchamos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una carta del mandatario norteamericano Joe Biden en la que le agradeció su compromiso por resolver en conjunto el tema migratorio.
Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos. Estas acciones son esenciales para el bienestar de nuestros pueblos en 2024, más allá. Finalmente, gracias por las palabras de apoyo que compartió con mi equipo.
Por otra parte, afirmó que la megafarmacia del bienestar que entrará en operaciones este día garantizará el abasto de medicamentos para todos los mexicanos, pero sin corrupción como en el pasado. Recordó que antes era una mafia la que se encargaba de manejar las medicinas que necesitaban los pacientes.
Entonces, de ahí la gran inconformidad, ¿no? Los ataques, pero nosotros no tenemos la piel de gallina. Ya llevamos tiempo luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Sabemos resistir, más cuando se trata de una causa justa. Imagínense, enterarse de que se están robando el dinero, que es del pueblo, habiendo tanta pobreza en el país, y no hacer nada.
En torno a este proyecto en materia de salud, reconoció que podría generar críticas. Las que dijo aguantará, porque las distintas opiniones harán que este plan de abasto de medicamentos mejore, además de que afirmó, ya está acostumbrado.
Impregnado de corrupción y de influyentismo, empezando porque 10 empresas vinculadas al gobierno vendían 100 mil millones de pesos al año. 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, pero tenían buenas agarraderas, influencias, hasta en los medios de información.
En la conferencia de prensa de este viernes criticó a aquellos ciudadanos que han preferido comprar la vacuna contra el COVID en lugar de acudir a un centro de salud del gobierno donde se tienen disponibles y de manera gratuita las vacunas Abdala y Sputnik. Se le pidió al mandatario mexicano su opinión sobre el conflicto que priva en Argentina entre varios sectores de esa nación con el presidente Javier Milei y su política privatizadora. López Obrador hizo votos porque los conflictos se solucionen por la vía del diálogo, pero sobre todo que no se reprima a la protesta social. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Herrera Aldave, Telefórmula.
Muchas gracias, Israel Aldave. Muy buenas tardes. Vamos ahora hasta Baja California con mi compañera reportera Rocío Galván. Hoy hubo un siniestro en este estado de la República Mexicana. Gusto en saludarte, Rocío. Buenas tardes.
Hola, Antonio. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu equipo, a tu audiencia. Te informo que un incendio que se decretó a las 8:30 de la mañana en una bodega, en una plaza comercial que está cercana a la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Tijuana, provocó la evacuación de casi 500 pacientes, quienes ante el temor de que se propagara el siniestro, fueron sacados por las autoridades médicas, a enfermeras, y bueno, este incendio fue controlado en una hora, pero los bomberos querían estar seguros de que no hubiera un reinicio, y bueno, pues esto mantuvo a los pacientes fuera del área hasta después de las 9 de la mañana. Esto, como te imaginarás, provocó una gran movilización porque eran 500 personas. Hasta el momento, el director de Protección Civil en la ciudad de Tijuana, Miguel Ángel Ceballos, y también el subdirector de bomberos han indicado que todo está ya bajo control, y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta el momento. Te saludo con mucho gusto.
Muchas gracias, Rocío Galván. Un abrazo, muchas felicidades. Perdió la comunicación con Rocío Galván. Bueno, vamos a otros asuntos. Mire, vamos rápidamente a hacer una especie de recuento rapidísimo de lo que fue el año 2023 en este tema tan luctuoso, tan triste, tan penoso de los decesos de los famosos, los artistas que se fueron. Mire, la lista es larguísima, lamentablemente. Talina Fernández, Chabelo, Andrés García, Irma Serrano, por citar solamente algunos, también nos dejó en este 2023. ¿Se acuerda usted de Polo Polo? Este cuentachistes que se hizo famoso en los años 80. Nuestro compañero Ricardo Rocha, que nos dejó en junio de este año 2023. Ya le decía yo, Chabelo, a quien lamentablemente, pues varios medios de comunicación lo mataron en repetidas ocasiones, y ahora, bueno, pues la muerte lo sorprendió en este 2023. Irma Serrano, la tigresa, se fue en este 2023, una mujer que además fue política, tuvo muchos problemas, muchos conflictos, llegó a la Cámara de Diputados, en fin, pues muchos grandes artistas, Ignacio López Tarso, el superactor mexicano que todavía a principios de años decía que quería llegar a los 100 años, iba a celebrar con un gran pastel y demás. A los cuantos meses o semanas, Ignacio López Tarso nos dejó en este 2023. Un pequeño recuento de los que se fueron en este año que está por terminar. 17:20, 5:20 en la capital. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
De la manera más. 5:25, escuchamos a Rubén Blades, el cantautor panameño que va a actuar el próximo domingo 31 de diciembre por la noche en el Ángel de la Independencia, bueno, en las inmediaciones de la columna de la Independencia, para amenizar el baile capitalino para despedir este año y recibir el 2024. Vamos a platicar de esto en unos momentos más, pero antes está con nosotros esta tarde en la vía telefónica de Juntos Ángel Gómez, el director, perdóneme, es Pablo Vázquez Camacho, es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, gusto en saludarle.
Hola, buenas tardes, al contrario, el gusto es mío, gracias por el espacio.
Gracias, Pablo. Platíquenos, porque en medio de toda esa turbulencia de fin de año, pasó casi desapercibida la noticia de la captura de unos sujetos que el pasado mes de septiembre entraron a la casa del artista español Miguel Bosé, aquí por la zona de Álvaro Obregón, amagaron y amarraron a la familia que estaba ahí, los hijos de Miguel Bosé, algunas personas más, y se robaron lo que pudieron. ¿Cómo fue esta captura, secretario? Platíquenos cómo se llevó a cabo el operativo, cómo dieron con ellos, dónde fue el tema. Creo que fue anoche, ¿verdad?
Así es. Realizamos desde los días posteriores al evento, este ocurrió el pasado 18 de agosto, se inició una investigación aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal a través del Centro Nacional de Inteligencia. Iniciamos una investigación donde primero se hizo una revisión de los circuitos cerrados de televisión, tanto de la casa como de otras viviendas aledañas o en las calles aledañas a donde fue el evento. Y a partir de ahí se identificaron una serie de vehículos que participaron en el evento, y posteriormente en el seguimiento de esos vehículos también se identificó a personas relacionadas con ellos. Y poco a poco, con distintos actos de investigación, pudimos dar con las personas concretas, la identidad de las personas concretas que participaron aquel 18 de agosto en ese lamentable evento, ese robo que victimizó a una familia en la colonia El Pueblo de San Bartolo Ameyalco, en un fraccionamiento residencial. Y el día de ayer, justamente en dos acciones distintas, todo esto en el marco del seguimiento que se estaba dando a los involucrados, a las personas participantes en el robo, en dos acciones distintas, como digo, en el marco de este seguimiento, se detectan sendos vehículos y comportamiento inusual al interior de estos por parte de quienes los tripulaban, y atendiendo a lo que permite, en estricto apego a derecho, atendiendo a la sospecha razonable de la posible comisión de un delito, se realizó la detención en primer momento de dos personas, Rolando N. y Joel Esteban N., en un vehículo, en un primer vehículo. Esto fue en la colonia San Jerónimo Lídice, y a la hora de hacer la revisión se aseguraron distintos indicios, tanto de sustancias con características de droga y armas de fuego, así como equipos telefónicos, y posteriormente en la misma colonia, en las inmediaciones, en este caso, del periférico, se ubicó otro vehículo y se logró en ese caso la detención de Edward Yadir N., Ernesto N. y Manuel Antonio N., todos ellos miembros de una banda dedicada en principio, se presume, al robo a casa habitación y al narcomenudeo. La investigación desde luego sigue, estaremos informando conforme esta avance, no solo en el proceso relativo a la detención de estas personas que menciono, sino también en distintas acciones posteriores que estaremos tomando para terminar de desarticular al grupo, que en aquel momento fue identificado como integrado por 8 personas.
Secretario, ¿se tiene alguna notificación sobre un vínculo con algún personaje de la servidumbre de la casa de Miguel Bosé?
Hasta el momento no tenemos indicios o información en ese sentido, desde luego seguiremos profundizando en la investigación. Estas detenciones que realizamos van a ser muy útiles, sin duda, para afinar o descubrir puntos finos, digamos, en la forma en la que se llevó a cabo el robo. Por lo pronto, tenemos certeza o buena certeza, buen nivel de certeza del involucramiento de estas personas en distintas actividades delictivas. Y conforme vayamos avanzando, desde luego lo iremos dando a conocer con oportunidad y transparencia, como hemos hecho en todos los casos.
Muy bien. Secretario, muchísimas gracias. Nada más para concluir, cambiando radicalmente de tema, le pregunto, explíquenos brevemente cómo va a estar el operativo de seguridad el próximo domingo. Bueno, ya se están llevando a cabo algunas acciones. El operativo de seguridad para el baile de despedida del 2023 que va a encabezar Rubén Blades el próximo domingo por la noche en la columna de la Independencia, en las inmediaciones.
Claro que sí, muchas gracias. Tuvimos el gusto de acompañar al jefe de gobierno, al doctor Martí Batres, hace unos días para anunciar este operativo de la fiesta de fin de año nuevo que tendremos en el corredor Reforma entre la glorieta conocida como la glorieta del Ahuehuete y la columna del Ángeles de la Independencia. Vamos a tener un operativo de 2,000 policías, 62 vehículos, 4 ambulancias, un helicóptero del agrupamiento Cóndores y 4 unidades drones de la Unidad de Inteligencia Aérea Águila, así como presencia de agrupamientos especiales como la Unidad de Seguridad Escolar y la Policía Auxiliar y el ERUM, todo ello para cuidar de la gente que se dé cita el día 31 a escuchar el concierto. Desde luego, ya desde el 28 de diciembre iniciamos con el cierre de algunos segmentos de la vialidad para poder hacer la instalación. Obviamente se están presentando rutas alternas para la circulación, de forma que la gente el domingo pueda disfrutar de forma peatonal en el corredor Reforma de este concierto y desde luego del conteo de la cuenta regresiva para dar la bienvenida al año 2024.
Correcto, secretario. Muchísimas gracias y pues ya enterados todos e invitados a este concierto. Que haya mucho éxito y mucha suerte en la despedida de 2023. Muchísimas gracias y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo con motivo del fin de año.
Igualmente, otro abrazo de vuelta y saludos a la gente, que tengan un muy, muy feliz 2024.
Muchísimas gracias. Vamos a otros asuntos. Fíjese, estamos a 2 días de terminar el año 2023. ¿Y qué cree? Se siguen yendo los artistas. Esta tarde se ha conocido de la muerte de una mujer que seguramente usted, que más o menos ronda los 45, 50, 55, 60 años, se acuerda perfectamente de ella. Rosy Mendoza, una de las grandes vedettes de los años 70, compañera de otras recordables como Telma Tixú, Wanda Zeus, Meche Carreño, la princesa Yamal, la princesa Lea, nada más y nada menos, compañera y amiga de Lin May, que todavía anda por ahí viva y haciendo espectáculos y demás. Bueno, pues el día de hoy murió Rosy Mendoza a causa de varias enfermedades que ya la aquejaban. ¿Sabe dónde estaba internada Rosy Mendoza desde hace 2 meses? En el mismo hospital, con camas de diferencia, donde estuvo internada y murió finalmente hace unos días Rosita Pelayo. Estaban juntas, fíjese. Qué cosas de la vida. Pues hoy muere Rosy Mendoza, tenía 80 años después de haber presentado un cuadro de salud muy delicado, tenía lupus y otros problemas también de salud graves que la llevaron finalmente a la tumba. ¿Y qué cree que por la mañana también se supo de la muerte de otro artista de los años 80s? Mire, le voy a decir a continuación quién es. En un ratito le tengo los datos, pero se murió este artista que seguramente usted lo recuerda. Actuó en la película La Ley de Herodes y también en la película esta de los años 90 de Alejandro González Iñárritu. Se me fue el nombre. Amores Perros. Bueno, ahorita en un momento le digo a usted quién era este artista. Hoy murió, justamente hoy, 29 de diciembre, se van dos actores mexicanos para cerrar el año. 17:35, estamos en Juntos de Grupo Fórmula, pausa y regresamos.
El volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Regresamos a las noticias Juntos de Grupo Fórmula. 17:40, 20 para las 6. Le debé yo rápidamente el dato. El actor que murió el día de hoy por la mañana se llamaba Miguel Ángel Fuentes Ojeda. Su última actuación fue en la serie de El Pantera y fue un actor que se encumbró en los años 80. Hoy murió de muerte natural, lo encontraron muerto su esposa en su cuarto aquí en su casa de la alcaldía Azcapotzalco. Vamos a otros asuntos. Está en la vía telefónica de Juntos mi compañero y amigo Juan Antonio Jiménez. Hay información de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Hace unos momentos terminó un discurso, un pronunciamiento, una conferencia de prensa de la fiscal Ernestina Godoy. Juan Antonio, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿De qué se trató este asunto?
Gracias, tocayo. Muy buenas tardes. Durante este 2023, la Fiscalía Capitalina cumplimentó 797 órdenes de aprehensión y tuvo 1.652 detenciones en flagrancia en contra de sujetos acusados por delitos de violencia de género. En ese sentido, en el periodo que comprende del 1 de enero al 12 de diciembre de este año, se llevaron a cabo 287 audiencias en las que fueron citados los agresores. En este año se llevaron a proceso a 2.736 imputados por diversos delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. De este total, 1.317 fueron vinculados por violencia familiar, 745 por abuso sexual, 299 por violación y 115 por feminicidio. De esta manera, también informaron que se obtuvieron 2.914 sentencias condenatorias, de las cuales 1.032 fueron por abuso sexual, 797 por violencia familiar, 650 por violación y 166 por tentativa de feminicidio, 135 fueron por feminicidio. En esta conferencia que dieron, en este mensaje, la fiscal capitalina Ernestina Godoy, luego de presentar algunos casos relevantes que tuvieron en el año, hizo la siguiente advertencia.
Quiero enviar un mensaje contundente a los hombres que agreden a las mujeres. Sepan que no quedarán impunes. Las mujeres merecemos ser respetadas. Las mujeres no somos un objeto. A quienes lo crean y agredan a una mujer, sepan que serán castigados con todo el rigor de la ley.
La abogada de la ciudad recordó a las mujeres que se pueden comunicar en caso de ser víctima de algún delito a la línea SOS Mujeres al asterisco 765 o presentarse a cualquier agencia territorial o especializada, así como los cuatro centros de justicia para las mujeres con los que cuenta la Fiscalía. Antonio, el reporte.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte muy oportuno y muy actual, mi querido Juan Antonio Jiménez. Te mando un abrazo y una felicitación con motivo de la llegada del Año Nuevo 2024. Un abrazo.
Gracias. Igualmente, feliz año para todos.
Muchas gracias, mi compañero Juan Antonio Jiménez. Vamos a otros temas. Fíjese, ya lo veníamos platicando con usted y de hecho esta tarde estamos amenizando este servicio informativo, fondeando, como decimos en la radio, con música de este cantautor panameño Rubén Blades, quien entre muchas otras cosas, además de su carrera artística, de haber sido y de ser aún uno de los grandes exponentes de la salsa en los años 80s y 90s. Además, bueno, pues que le cuento que participó en 1994 en las elecciones presidenciales de Panamá, en las que quedó, pues, lejitos, no ganó, quedó en tercer lugar con el 20% de los votos de entre 7 candidatos. Pero en el 2004, 10 años después, Rubén Blades apoyó la candidatura presidencial de Martín Torrijos, hijo de otro presidente de ese país, Omar Torrijos, y una vez que este ganó las elecciones de aquel año, pues lo nombró ministro de Turismo de Panamá entre los años 2004 y 2009. De ese tamaño es la historia de Rubén Blades, que ahora va a estar el próximo domingo por la noche amenizando. Ha sido traído, ha invitado por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para amenizar la fiesta, el baile de despedida de 2023 y la bienvenida del 2024, justamente a los pies del Ángel de la Independencia. Y justamente para que nos dé detalles de este baile y de cómo va a estar todo este festejo, está en la línea telefónica de Juntos Ángel Gómez. Él es director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura Capitalina. Ángel, gusto en saludarle. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, es un honor aquí tener en la Ciudad de México al grandísimo Rubén Blades en un concierto que creo que va a ser memorable. Empieza a las 10:30 de la noche allá en el Paseo de la Reforma y va a concluir cerca de la 1 de la mañana, así que toda la gente que nos acompañe va a poder bailar, disfrutar de Rubén Blades y la gran orquesta que le acompaña durante un concierto de más de 2 horas y media, y por supuesto estar ahí juntos, todas juntas también, en el conteo regresivo para recibir el año nuevo 2024.
Así es. Platíquenos, Ángel, a manera de orientación, de consejo para los capitalinos y no capitalinos, porque hay mucho turista visitando la capital del país en este fin de año, ¿cómo van a ser los accesos? ¿A partir de qué hora se puede ingresar? ¿Qué se puede meter ahí como para estar a gusto? Hay personas que acostumbran llevar bebidas alcohólicas, latas de cerveza, botellas, algunas maletas, algunas petacas ahí con cosas, sombreros quizás, matracas, cornetas, en fin. Pero usted denos el detalle, ¿qué sí y qué no está permitido ingresar?
Con mucho gusto. Lo más importante es ir bien abrigados, están bajando las temperaturas. También es importante saber que pueden ingresar a cualquier hora, no está cerrado el arroyo vehicular del Paseo de la Reforma, de la Glorieta de la Huehuete al Ángel de la Independencia. Desde las 8 de la mañana va a haber músicas de distintos DJs ambientando y pues también una recomendación es llegar temprano para encontrar buen lugar. Y por supuesto, dices bien, es el espacio público, entonces no está permitido llevar bebidas alcohólicas, se trata de disfrutar el baile entre amigos, familiares. Así que una convivencia que, por supuesto, estamos seguros de que así será. El gobierno de la ciudad además despliega un amplio operativo de seguridad y de movilidad, de tal manera que la gente pueda, sobre todo, llegar en transporte público, es lo más conveniente, y que se va a ampliar el horario del transporte, especialmente de la línea 1 del metro y de la línea 1 del metrobús, para que una vez concluido el concierto puedan usar el transporte público para retirarse. Así que, pues, la recomendación además fundamental es ir con muchas ganas de bailar, de disfrutar en comunidad, en el espacio público y estar, pues, animosos en esta llegada del año nuevo.
Así es, una cuenta regresiva para despedir el 2023. darle la bienvenida al 2024, algo que ya se está volviendo una tradición. Quizás algún día, no sabemos cuándo, lleguemos justamente a como sucede en Nueva York, esto ya es histórico en los Estados Unidos, pero aquí en México yo creo que bien que habría, valdría la pena empeñarse en quizás comprar el próximo año, no lo sé, un reloj de estos monumentales y buscar un lugar estratégico, bonito, atractivo para colocarlo y pues entrarle ya a las celebraciones en este tema global de cómo se despide un año y cómo se recibe. Y bueno, ustedes tienen mucho, 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 mucho de qué echar mano de la iniciativa para una cosa de esta magnitud, ¿no?
Claro, dices bien. Fíjate que en las pantallas del circuito cerrado que tendremos dispuestas para ver y disfrutar el concierto, ahí tendremos el conteo regresivo para que la gente pueda corearlo y todos sincronizados festejar la llegada del año nuevo. Y también haces una buena observación, al menos hay unas 10 ciudades alrededor del mundo que llaman mucho la atención en la cobertura mediática para ver cómo es que se recibe el año nuevo, y una de esas grandes ciudades es la Ciudad de México. Ahorita tenemos registrados la asistencia de más de 140 medios para reportar justamente este gran festejo de recibimiento del Año Nuevo, en las que hay pues agencias de todo el mundo, incluso agencias como de China, que vienen aquí justamente a reportear y a registrar esta celebración que tendremos bailando a Rubén Blades.
Así es. Muy bien, Ángel, pues ahí está la invitación de su parte para toda la gente, las recomendaciones, que sí, que no se puede ingresar a esta fiesta que va a ser de alguna manera significativa. Y pues yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada esta tarde aquí en Juntos de Grupo Fórmula, y de paso enviarle a usted un fuerte abrazo, una felicitación con motivo de la llegada del año 2024. Un abrazo muy caluroso, muchas felicidades y muchas gracias.
Igualmente, gracias, un saludo afectuoso.
Muchas gracias. Pues sí, así va a estar la fiesta el próximo domingo por la noche. Ya escuchó usted de parte de la propia autoridad cómo va a estar este asunto. Bueno, mire, rápidamente también le comento a usted lo que hace un momento, hace un ratito le dije sobre los decesos de las grandes figuras del espectáculo en este 2023 que está por terminar. También se fueron artistas mexicanos, ya después de los que ya mencioné, Rebeca Jones, hace algunas semanas, Cristina Pacheco, una de las grandes periodistas que ha dado este país, una mujer toda nobleza, toda humildad, toda pulcritud en su profesión, y también pasó a formar parte de esta larga lista. También se fue Queta Labat, una de las grandes figuras del cine de oro de los años 50, la llamada época de oro del cine mexicano de los años 50, y los dos últimos que justamente hoy fallecieron, que le acabo de enumerar. A nivel mundial, le voy a comentar rápidamente quiénes nos dejaron, por citar solamente algunos. Se fue Matthew Perry hace apenas en el mes de octubre. Él fue conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie Friends de los Estados Unidos, falleció justamente a los 54 años. También se fue uno de los grandes escultores, si no es que el escultor más grande del tiempo moderno, el colombiano Fernando Botero, que fue considerado uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX. Falleció a los 91 años de edad, el 15 de septiembre. El grande, grandísimo, Fernando Botero. Otro que se fue, le voy a comentar a usted, fue justamente Fernando Villavicencio. Él era candidato a la presidencia de Ecuador. Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros, faltando unos días, unas semanas para las elecciones de Ecuador de este año. Tenía 59 años, unos gatilleros se le acercaron hasta el vehículo donde iba a trasladarse a otro punto, andaba en campaña, y desde ahí lo acribillaron de una manera grotesca y cobarde. También se fue una gran artista de la música de los años 80s y 90s, Sinéad O'Connor, la cantante irlandesa, conocida por encabezar las listas de éxitos de todo el mundo en 1990 con la icónica canción Nothing Compares to You. Falleció a los 56 años el 26 de junio. ¿Y cómo no recordar a otro gran ausente a finales de este año, el cantante estadounidense Tony Bennett. Tenía 96 años, murió el 21 de julio, pero dejó una profundísima huella por haber sido uno de los cantantes más representativos de la época de los Croners, o de los Crooners, como usted le quiera decir, en los años 50 y 60. Tony Bennett nos dejó en este año. También se murió Milan Kundera, el escritor checo naturalizado francés, autor de la célebre obra La insoportable levedad del ser. Falleció en París el 12 de julio cuando tenía 94 años. Y cómo no recordar, ya en la parte final, a una de las grandes artistas de los Estados Unidos, Tina Turner. La estrella del rock estableció récords mundiales en entradas por sus conciertos multitudinarios. Falleció a los 83 años de edad el pasado 24 de mayo. La lista es larga, pero son algunos de los más representativos. 17:54, faltan 6 para las 6. Vamos rápidamente con mi compañero Enrique Hernández, quien le tiene a usted noticias sobre el clima que nos está azotando en la República Mexicana. Enrique, te escucho. Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Hay que tomar precauciones, Antonio, debido a que este fin de semana se mantendrán las bajas temperaturas debido a la llegada de dos frentes fríos a territorio nacional. Para el último día del año también se esperan lluvias en varias partes del país y bajas temperaturas.
Sí, Enrique. Enrique Hernández. Hola, Enrique, ¿me escuchas? No, perdimos la comunicación con mi compañero Enrique Hernández. Le estaba platicando a usted, le estaba comentando, pues esta ola de intenso frío por las ondas polares, por los frentes fríos, que ya estamos en el 21, que están azotando a la República Mexicana justamente al finalizar este año 2023. Mire, esta semana particularmente yo le quiero contar que para quienes llegamos aquí a Grupo Fórmula a las 5:30, 6 de la mañana, bueno, nos levantamos con temperatura de 3 grados, de 2 grados, de 4 grados, con sensación térmica de 1, en algunos puntos estaba hasta lloviznando, y bueno, ya recuperamos a Enrique Hernández, ¿no lo tenemos? Bueno, ok. Y le termino de comentar a usted que prevengas efectivamente, como lo decía él, este fin de semana va a haber más frío en la capital de la República Mexicana, una nueva onda polar, y pues en esta forma estamos despidiendo en este año 2023 con los cambios bruscos de temperatura y los fríos. Cúbrase. Ya nos vamos, llegamos a la parte final de este espacio informativo. Yo soy Antonio Valerio Delgado, a nombre de todo este equipo y la producción de Juntos, le deseamos a usted un extraordinario inicio del año 2024. Muchas felicidades.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.